Desde El Nuevo Día, yo soy Abisael Flores y esto es En Diario. Bienvenidos. Hoy, autoridades federales y estatales acuerdan trasladar animales del zoológico de Mayagüez luego de anunciar su cierre definitivo. Mientras, acusaciones criminales contra asesor gubernamental de las comunidades de base de fe mantiene en suspenso los fondos de reparación para cientos de iglesias afectadas hace más de 5 años tras el paso del huracán María. Y el Caballero de la Salsa sigue poniendo el mundo a bailar. Estamos en cobertura especial con motivo de la gira de Gilbertito Santa Rosa por Europa. Es jueves 9 de marzo. En medio de una serie de señalamientos e incongruencias relacionadas al mantenimiento y al estado de las especies albergadas en el zoológico de Mayagüez, una semana después de anunciarse su cierre, la Fiscalía Federal y el Gobierno Central, a través del Secretario de Justicia y la Secretaria del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, anunciaron un acuerdo para trasladar los animales que permanecen en Mayagüez a otros santuarios en Estados Unidos. Leisa Caro ha seguido este tema con detenimiento y me acompaña con más información. Saludos, Leisa.
Saludos a Abisael y a todas las personas que nos escuchan en el día de hoy.
¿Qué es lo que establece este acuerdo y a cuánto asciende la cifra del costo de traslado?
Como bien mencionaste, se logró un acuerdo entre la Fiscalía Federal y el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales para el traslado de los animales que permanecen en el zoológico. Este traslado, aún según informó la secretaria del Departamento de Recursos Naturales, Anaí Rodríguez, aún no hay un estimado de cuánto puede costar este traslado. No obstante, la agencia está evaluando la posibilidad de utilizar parte de los fondos que le fueron asignados con motivo de los daños sufridos en el zoológico a causa del paso del huracán María. Ellos están viendo si parte de estos fondos pueden ser utilizados para donarlos a los santuarios donde se estima que van a ser trasladados estos animales. Lo que sí conocemos es que este movimiento de animales debe de tardarse unos 6 meses. Estamos hablando de que en el zoológico permanecen 328 animales, así que va a ser un proceso largo, un proceso que obviamente requiere la coordinación de unos viajes, el tener unas jaulas y equipo médico, pero también medicamentos para cuando se lleven a cabo estos procesos. Así que todavía es un poco incierto cuánto costará y cuándo finalmente terminará este traslado.
Ciertamente llama la atención que no haya ningún responsable encausado luego de tantos señalamientos y sobre todo por el mal estado en que algunos animales llegaron hasta tener que eutanizarle, ¿no? ¿Cuáles fueron los hallazgos más significativos que mencionó la Fiscalía Federal en su investigación para llegar a este acuerdo de traslado?
Eso es así, Abisael. Como conocemos o como había trascendido, sabíamos que las agencias federales habían intervenido en el zoológico hace ya más de una década, específicamente el Departamento de Agricultura Federal, y desde entonces habían habido serios señalamientos al zoológico, y entre esos señalamientos provocó que se le quitara, en efecto, la licencia de exhibición de animales. Y como sabemos, el zoológico cerró en el 2017 y hace 5 años, ¿verdad?, que estos animales han permanecido allí sin el cuidado necesario, según habían denunciado muchas organizaciones en defensa que luchan por la defensa y el bienestar de los animales. Y ayer fue que se tuvo conocimiento específicamente de algunos de esos señalamientos. Por ejemplo, según la información provista por el gobierno federal, el 30 de enero del 2014 se realizó eutanasia a un puma, un coati y un bauvino, porque no estaban en condiciones de exhibición. Estas 3 especies fueron puestas a dormir con una botella de eutanasia que había expirado en 2013, y estamos citando parte del informe. En otro caso, específicamente en junio del 2014, el Servicio de Inspección de Salud de Animales y Plantas del Departamento de Agricultura de Estados Unidos apuntó a que empleados del zoológico mataron a venados que se encontraban en exhibición, cortándole la vena yugular con un cuchillo y consiguientemente dándoselos como comida a los leones y otros ejemplares. Así que sin duda estos son hallazgos que, ¿verdad?, que estremecieron y que estremecen y dejan a muchos, ¿verdad?, con preguntas sobre cómo transcurrió tanto tiempo para que finalmente se lograra el cierre del zoológico de Mayagüez.
Sin duda algo muy lamentable, ¿verdad, Leisa? Y queremos invitar a nuestra audiencia a visitar elnuevodía.com, donde también pueden ver de primera mano el diseño presentado por estas agencias de lo que será el nuevo concepto a desarrollarse en los terrenos del ahora clausurado zoológico de Mayagüez. Gracias por tu seguimiento y por la información, Leisa.
Gracias a ustedes.
Han pasado casi 6 años de aquel desolador panorama que dejó a su paso el huracán María aquel 20 de septiembre de 2017, y parecería increíble pensar que el país no ha podido recuperarse del todo a esta fecha, pero al menos así lo ha denunciado un grupo de iglesias que adjudicaron a procesos burocráticos la dilación para asignar y distribuir los fondos correspondientes a estas comunidades de fe. Keila López Alicea tuvo a cargo este informe y nos ofrece más detalles. Bienvenida, Keila.
Muchísimas gracias por tenerme, Abisael.
¿Por qué este grupo de iglesias ha esperado todos estos años para hacer este reclamo?
Las denuncias que están realizando estas comunidades religiosas y organizaciones de base de fe se deben a que recientemente la Oficina Central de Recuperación, de Construcción y Resiliencia, que se conoce como COR3, envió unas comunicaciones a ciertas iglesias para informarle de la paralización de los desembolsos de los fondos que ya les habían sido autorizados para la reconstrucción, ya sea de iglesias o de casas de oración, de centros que ellos administran porque sufrieron daños después del huracán María. El director ejecutivo de COR3, Manuel Lavoy, explicó que se tomó la decisión de paralizar estos desembolsos debido a que las solicitudes de reembolso que habían presentado algunas iglesias fueron confeccionadas por una persona que enfrenta cargos criminales. En este caso se trata del asesor Iván Casals Rivera, quien está enfrentando un proceso judicial debido a que él era gerente de una compañía de sistemas de generación con energía solar y pues enfrenta cargos a raíz de una demanda que radicó un cliente por incumplimiento de contrato. Tanto COR3 como FEMA aseguran que sí se han hecho desembolsos para los fondos que necesitan las iglesias para poder reconstruir sus templos. No obstante, un número no determinado, ellos no informaron, ¿verdad?, cuántos son los afectados, pero por las denuncias que han hecho las comunidades de bases de fe, se entiende que es un número alto de entidades que trabajaron con Casals Rivera y que ahora están experimentando esta dilación en la entrega de dinero.
Y precisamente, ¿en qué estatus está ese referido que hizo el director de Cortres?
Por el momento está en manos de FEMA, de acuerdo con la comunicación escrita que le ha estado enviando COR3 a las iglesias. Deben esperar por una determinación de FEMA para ver cuál es el proceder, ya que las reglamentaciones federales, según la BOI, establecen que no se pueden hacer desembolsos a personas que hayan cometido delitos. No obstante, el abogado de Casals Rivera envió una carta a COR3, que este diario tiene copia de ella, en la cual establece que Casals está en espera de juicio, que los cargos que pesan contra él son esos cargos, él no ha sido convicto, y que por lo tanto no se debe penalizar a las iglesias por una situación, por una demanda que él enfrenta en su carácter individual, ya que los cheques no salen a nombre de él, sino que salen a nombre de las iglesias.
Que le estaremos muy pendientes al desarrollo de esta historia, así que muchas gracias por acompañarme como siempre.
Gracias a ti y a todos los que nos escuchan.
Bueno, voy a ver con qué me encuentro, porque me imagino que la composición del grupo, del público, ha cambiado bastante.
Thank you.
Ha pasado más de una década desde que el Caballero de la Salsa no pisaba los grandes escenarios de países como España, Francia, Alemania y Suiza. Sin embargo, pareciera que no ha pasado el tiempo porque, a juzgar por la respuesta del público que lo ha seguido en su nueva gira Camínalo Tour a través de Europa, tendríamos que llegar a la conclusión de que Gilbertito es Gilbertito. Eliezer Río es nuestro editor de entretenimiento y ahora conversamos con él sobre este fenómeno que se da a varios días de iniciar esta gira en la que la compañera Shakira Vargas acompaña a nuestro músico. ¿Por qué es tan significativo este regreso de Gilbertito a los escenarios de Europa luego de tantos años?
Yo entiendo que es importante y significativo este regreso de Gilberto Santa Rosa a los escenarios de Europa, considerando que por décadas, los años 70, 80 y 90, Puerto Rico fue reconocido en Europa por sus exponentes de salsa y también los de merengue, pero Puerto Rico siempre fue un exponente o un exportador de la música salsa y entonces es un gran momento. En las pasadas décadas, pues Puerto Rico ha enviado a Europa a muchísimos artistas del ritmo urbano, ¿no? De la música urbana. Así que esto es un regreso importante para Gilberto Santa Rosa y para la salsa como género. Cuando se realizan producciones con ese nivel de calidad, resisten el paso del tiempo. Y definitivamente al el público latino enterarse en estos países, en España, en Francia, en Alemania, en Suiza, en Inglaterra, que Gilberto Santa Rosa regresaba, pues el público quiso aprovechar esa oportunidad de presenciar, ¿no? De sentir en persona esa calidad y ese talento interpretativo de Gilberto Santa Rosa, acompañado de una orquesta de músicos puertorriqueños. Eso también es muy importante. Está Gilberto y están los músicos puertorriqueños que lo están acompañando a lo largo de esta gira por Europa.
Seguro que sí. Hemos visto, ¿verdad?, cómo Gilbertito se mantiene vigente aún después de haber pasado esas generaciones de los 80, de los 90, cuando el género era aún más comercial. ¿Y qué otros países, verdad? ¿A dónde sigue esta gira de Gilbertito?
Bueno, el Nuevo Día ha acompañado a Gilberto Santa Rosa desde España, Berlín, la capital de Alemania, y mañana él se presenta en Zurich, la capital de Suiza. Hasta ahí vamos a estar nosotros acompañando a Gilberto Santa Rosa, pero el Caballero de la Salsa continúa con su gira europea hasta Londres y Palma de Mallorca, en España. Así que ahí termina esta gira, este Camínalo Tour, versión Europa, que comenzó el 1 de marzo en París, en el Casino de París. Así que, o sea, realmente ha visitado ciudades muy importantes de Europa y esto marca un momento muy importante en la carrera del Caballero de la Salsa. Así que entendemos que y sabemos que va a haber Gilberto Santa Rosa por mucho, mucho tiempo. Y qué bueno que él sea nuestro embajador con la salsa, que es un ritmo que tanto nos identifica a los puertorriqueños y que tantos latinos adoran y gustan, ¿no? Y lo vemos, porque la salsa también es un género que es muy, muy de países como Venezuela, como Colombia, todo el Caribe. Así que, y tenemos que tomar en cuenta, por ejemplo, el caso de Alemania, donde hay una comunidad de puertorriqueños que lleva décadas viviendo allá, precisamente por las bases militares de estadounidenses que están ubicadas en Alemania y en las que residen tantos puertorriqueños y puertorriqueñas.
Definitivamente ha sido una jornada bastante larga, pero qué bueno, ¿verdad? Que, como decimos, Gilbertito es Gilbertito y hay Gilbertito y salsa para buen rato. Así que muchas gracias, Eliezer, por tu tiempo y por informarnos.
Bien.
El Servicio Nacional de Meteorología anunció que a partir de hoy y durante todo el fin de semana tendremos otro episodio de fuertes marejadas que afectará mayormente la costa norte del país. De igual forma, se informó que, según el pronóstico, se podrán experimentar varios picos de fuerte intensidad, corrientes marinas y olas que podrían fluctuar entre los 10 a 12 pies. Por esta razón se emitió una advertencia para operadores de embarcaciones pequeñas que permanecerá en vigor hasta el domingo. Mientras, el director del negociado para el manejo de emergencias, Nino Correa, recomendó que no haya ningún bañista dentro de las playas durante todo el fin de semana y de esta forma ayudar a evitar percances o incidentes lamentables. En Diario es una producción de GFR Media. Este episodio fue editado por Alexis Cedeño. Agradecemos a nuestras editoras Zoraida Marcano y Rebeca Banucci. Música original fue compuesta por Rigoberto Alvarado. Yo soy Abisael Flores. Gracias por escucharnos.